Bueno, otra vez estamos acá en Tierra de Nadie. Lindo sábado a las 7 de la mañana, son las 7 punto de la mañana. Y tenemos a nuestro querido operador ahí bajándonos nuestra cortina musical. Vamos a tener, compañero Falcón, cortina musical nueva. ¿Sabe? ¿Qué le pasó?
Buen día, me estoy sacando los mocos.
Yo lo vi, yo lo vi.
Por el coronavirus.
Ah, sí.
¿Cómo anda?
¡Qué asco!
¿Todo bien, Joaquín?
Sí, ahora más o menos.
Estoy sacando los mocos en una pelela acá.
Sí, ya veo, sí.
Ahí está.
Hoy, buen día. ¿Cómo anda?
Todo tranquilo.
¿Está asustado? ¿Está con pánico?
No.
¿Compró papel higiénico?
Sí, sí.
¿Compró? ¿Por qué? Hay que hacer un estudio. ¿Por qué la gente compra papel higiénico?
Porque... Y esto lo vi con un médico en Buenos Aires.
Que da diarrea, va a decir.
No, 44 veces uno se toca la cara por día.
Sí.
Entonces para no tanto contaminar y todo eso.
¿Para eso compró papel higiénico?
Claro, por eso.
No tiene lógica lo que acabas de decir, no tiene ningún tipo de relación biológica ni matemática. No, pero la gente compra papel higiénico.
Y es para limpiarse.
¿Y vos decís que no te tocas la cara? Porque te estás tocando el culo, no te toca la cara.
No, pero tiene lógica.
¿Para no usar pañuelo?
Sí, no, yo creo que para no usar pañuelo.
Claro,
es más barato.
Yo no sé. Bueno, hoy es sábado 14 de marzo, está un día precioso en realidad, una mañana de esas.
Vamos a recordar que al mediodía viene la lluvia.
Sí, pero te voy a decir una cosa con respecto a la lluvia, que venía pensando en eso. Justo cuando venía con esta mañana hermosa, hace 23 grados. Hay una sensación térmica hermosa. Bueno, efectivamente dan el 50% de probabilidad de lluvia y supuestamente a la una es que llueve mucho. Pero ayer decían que hoy de madrugada llovía, había tremenda tormenta y que llovía un montón durante todo el día y que hoy sábado iba a llover durante absolutamente todo el día. Y no sé, yo venía pensando, ¿qué pasa con el pronóstico acá? ¿Por qué se le erra tanto a los pronósticos?
Porque acá no tienen tanta...
¿Qué es un tema de tecnología, decís vos?
No tienen tanta infraestructura como en Estados Unidos o en Europa.
Claro,
Europa.
En España te decían, hoy empieza a las 2 de la tarde, hay un 70% de probabilidad de que llueva. Y normalmente era como... Había una precisión en cuanto a eso bastante...
Claro.
Bastante exhaustiva. Era muy difícil que se equivocaran.
¿Le puedo hacer una pregunta, Joaquín?
Hágame.
¿Qué hace una persona... que le gusta el fútbol y no hay?
No hay fútbol.
¿Que le gusta el cine y no hay? ¿Mira Netflix o pasa comiendo?
Sí.
¿O pasa copulando con su
mujer? No, qué boca. Pasa copulando.
Pero no podés hacer las actividades básicas, digo, de ir a un shopping.
Para vos básico ir a un shopping.
No, pero claro. Lo estoy poniendo frívolo para que lo entienda,
claro,
no,
pero,
señor.
Claro, pero me está diciendo qué haría yo o qué haría, qué
claro,
pienso que va a hacer
no,
la gente.
Pero digo, ¿es normal tanta alerta o algo?
Sí, yo creo que la principal recomendación, por lo menos están dando... Yo me preocupé, en España está mi mamá, por ejemplo, tiene 89
bueno.
años y está en Madrid. Entonces, está un poco atento a lo que pasa allá. La medida que están diciendo allá y las medidas que en Italia están diciendo que hay que hacer, un poco lo que están promoviendo ahora, es que no salgan de casa. Es como la principal medida que están, que no se salga, que se trata de no salir.
Por ejemplo, Real Madrid-Barcelona por 15 días no tienen prohibido ir a entrenar a la ciudad deportiva.
Ahí va. Sí, la idea es quedarse en casa. Un poco lo que recomiendo. Entonces hay un montón de artistas, músicos y tal haciendo conciertos por streaming, como que hizo Drexler ahora. Hay un montón de artistas que están un poco apuntando para ese lado, ¿no? Haciendo conciertos hasta por Instagram, me he visto yo. Entonces viene por ese lado. Yo lo que creo en cuanto a eso es que uno... Primero que nada, que es cierto que hay como una especie de reflexión inevitable, que es que capaz que hacemos demasiadas cosas. Salimos de más muchas veces, vamos más al shopping de lo que hay que ir, se va más. Por eso la reacción esta, yo creo que si lo estudia, el día que lo estudien los sociólogos, la reacción esta de la gente de ir a un supermercado y hacer acopio, primero que denota muchas características de un cierto estrato social que es casi su forma de funcionar en la vida, ¿no? Ir y gastarse 20.000 pesos en papel higiénico no lo puede hacer un obrero. Estamos hablando de hecho, donde ha pasado eso ha sido en los en los supermercados de Punta Carretas. Tenemos a Sergio Moreira, acaba de llegar.
Buen día.
¿Todo
bien?
Buen día.
Bien, bien.
¿Cómo anda, Bill?
¿Llegó a tiempo?
Sí. Venía. Está lloviendo.
¿Está lloviendo?
¿Eh?
¿Sí? ¿Pero cómo pasó esto en dos minutos?
Una nube enorme y...
Que apareció de la
cuando
nada.
Cuando usted estaba diciendo una no mañana llueve, divina.
Una mañana divina empezó a llover. Sí, pero bueno.
Y bueno, el tipo...
Sí. Acá, miren, acá llegó la lluvia. Llega unos segundos tarde. Mira qué bien. Bueno, a la gente que está escuchando que le dije una mañana divina, olvídense, está lloviendo espantoso.
Arranca de vuelta.
¿Cómo empezando? Bueno, un nuevo sábado, está lloviendo horrible. Sí. No se levanten de la cama. Estaba hermoso cuando llegué. Acabo de sacar una foto del amanecer, uh-huh, y había una cosa divina y un sol, pero bueno,
ahora hay como una gran nube.
Se estropea. Bueno, es casi un símbolo de nuestros tiempos esto. Estaba todo divino y se armó una gran nube.
¿Cómo lo tomó la conferencia de prensa de ayer, señor Moreira?
No, la conferencia de prensa no la escuché, pero sí supe de todo lo que decía. Creo que era previsible por cómo iba viniendo la mano, ya se intuía que
a la hora de la comunicación
que podía pasar.
Estuvo bien el hecho de permitir todas las preguntas que fueran necesarias.
De todas formas, sí, creo que hay ya venía hace un tiempo un principio de paranoia bastante grande, claro. Y creo que esto ayudó a que, bueno, se desplegara todo, ¿no? Esta ida por los supermercados, no solo en los de Punta Carretas, también en mi barrio una gran extensión, un supermercado de una gran extensión
también, ¿eh?
Claro, y un supermercado que tiene una gran extensión también, claro. Se vació las góndolas. Claro. No.
Sí, pero pasa eso, pasa en los supermercados de gran extensión, ¿no?
Sí.
Los almacenes de los barrios siguen funcionando.
Sí, hay clase media que es compradora compulsiva y sobre todo que absorbe todas estas, claro, cosas de se nos termina el mundo. Claro. Lo hace siempre un día antes de un paro general, un día antes del primero de mayo, vos vas a ver que siempre la gente acopia cosas como si fuera... El paro de ese día fuera una semana, más, claro, o menos. Pero, claro, en este caso, como era el fin del mundo, capaz que compraron un poquito más.
Compraron un poquito más, claro, por las dudas, ¿no? No se dieron cuenta de que si llegas al fin del mundo, los van a saquear aparte. ¿No? Claro. No, pero bueno, más allá de todo esto. Lo importante me parece que en los medios de comunicación lo que siempre hace falta es, bueno, primero el agotamiento de hablar siempre lo mismo. Uh-huh. Me parece que logremos hablar de otras cosas, va a estar buenísimo. Para la gente que está escuchando, que debe estar podrida de escuchar... Sí. Lo mismo cuando no tiene muchas vueltas aparte, porque yo creo que también el exceso de hablar termina, uh-huh, en esto que está pasando, que uno empieza a darle vueltas a algo que no tiene muchas vueltas, digo, sí, sí, un tipo de gripe, la gran mayoría de la gente no pasa nada, tiene una gripe, la pasa y después sigue.
Esto lo voy a decir como televidente y no como comunicador. Me parece lamentable las prevenciones del aeropuerto de Carrasco, porque escuché una nota que tenían dificultades para ponerse el tapaboca por falta de accesibilidad con las manos y no sé qué.
Sí.
Se les complica para trabajar a los obreros de cal, de pista. Está muy complicado en ese sentido.
Sí, hay igual un tema también, por ejemplo, con los tapabocas. Nosotros en odontología, uh-huh, lo hemos sufrido mucho también, de que los tapabocas son para gente que está cuidando, cuidadores, es para determinados momentos que se puede usar. No sirve para nada andar por la calle por tapabocas. Uh-huh. No es el tapabocas que hay que usar, aparte. O sea, que lo único que están haciendo es dejando sin tapabocas al personal sanitario.
Exacto.
La gente que va y hace acopio de tapabocas.
Bueno,
alcohol y gel y gel al borracho de mi barrio. que por fin una gelatina que me gusta. El caso es que, bueno, volvemos a lo mismo. Yo creo que acá hay que empezar a usar un poco el sentido común. Y yo creo que lo que te interpela, nos interpela, es justamente, lo decía Nicolás en la primera pregunta que todavía no le respondí, es que si la recomendación es traten de no salir, traten de estar lo más posible en las casas. Uh-huh. Es un poco la recomendación. Evitar aglomeraciones, bueno, igual si te... Es muy medio fuerte que te tengan que cerrar el cine para que vos de repente decidas, bueno, capaz que...
No, a mí me lo tuvieron que hacer, sí.
Hubiera ido igual, claro.
Sí, sí, anoche fui con mi hija.
Y claro, no, pero sí, nos pasaron en la facultad, nos pasó en varios ámbitos que bueno, capaz que, claro, por sentido común, tendríamos que haber empezado a reaccionar un poco antes de que pasara eso.
El cine me pasó algo muy curioso que, bueno, yo por mi labor veo, el día, claro, de estreno veo muchas películas a la vez, muchas películas en el día. Sí. El jueves vi tres películas. Uh-huh. Y... la última función que vi, éramos solo dos en la sala. Un amigo que había ido conmigo y yo. Estaba la sala absolutamente vacía. Entonces era como...
No había posibilidad de contagiarse.
Era como previsible que iba a pasar también esto, ¿no? Las salas dijeron, bueno, sí, cerramos. Total, no vamos a perder mucho. Nada, está viniendo la gente.
Sí, claro.
Entonces tampoco hubo una queja, me parece, muy, muy grande de parte de la sala.
Yo creo que efectivamente en estas cosas, lo que estaba diciendo es justamente por ese lado, ¿no? Capaz que hay que tener como una especie de pacto social, que yo creo que es la parte difícil de esto. Decir, vos, en esto, primero... Está buenísimo ver por fin a los políticos todos de acuerdo en algo. Vamos a tener que cerrar la puerta porque si no vamos a escuchar ahí. ¿Te animás? En esto tenemos que estar todos más o menos de acuerdo porque es una cosa sanitaria. Acá no hay mucha,
no hay partidismo,
mucha ideología para aplicar. Sí es cierto que se ven reacciones curiosas en los diferentes países que trae conclusiones. En España, por ejemplo, me ha pasado una cosa muy fuerte. Hay... los partidos, un partido emergente, como el caso de Vox, por ejemplo, o partidos que han tenido la presidencia, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que hace dos años que denostan a la salud pública. Su objetivo es cerrarla, dicen. Acá hay que privatizar, es mejor ser como si quisiéramos volver nosotros al sistema mutual.
Sí,
¿no?
Sí.
Acá hay que establecer un sistema de mutual de sanidad privada, la gente se tiene que afiliar a sanidad privada, el mismo mercado la regula. Y esas mismas gente ahora están yendo a la salud pública porque los líderes de Vox son los que tienen coronavirus, ¿no? Porque uno viajó a Milán, yo lo conté la semana pasada, hicieron un congreso y tal. Pero también ha sido la ministra de Igualdad en España también tiene coronavirus. La esposa de Pablo Iglesias, dicho sea paso, que es el vicepresidente, que es el líder de Podemos. O sea que...
¿qué dice el tipo? Podemos tener coronavirus.
Podemos tener, pero no, él no tiene. Él no tiene, dijo chicos, todo, tal. Uno siempre piensa cómo hace. Y en definitiva, la recomendación es: quédense en las casas, traten de evitar lugares masivos, no vayan a casamientos, por ejemplo. Es un poquito como de sentido común, ¿viste? Por más que haya venido un viaje y tengas ganas de contárselo a la gente, capaz que tenés que quedarte en tu casa y después se lo contás por WhatsApp en todo
quédate
caso.
Quédate guardado.
Aparte, bueno, lo que decía Nicolás, ¿qué vas a hacer cuando tenés? Primero que nada, tenemos la gran suerte en cuanto a tecnología, que estar solo no es estar solo, en realidad. Uno está en su casa y puede estar hablando con todo el mundo. Es cierto que el 80% del trabajo, nosotros en la Facultad de Odontología, muchas clases las damos a distancia.
Bueno,
y
dijeron
de hecho,
que iban a aumentar la velocidad de internet, incluso porque ven que va a haber mucha gente.
Claro, va a haber mucho tránsito. Pero pasaba en la universidad, cortó las clases una semana, pero en nuestra facultad, hasta después de turismo, no nos juntamos porque vamos a. Todas las clases primeras que son teóricas las podemos dar perfectamente a distancia. No tiene sentido juntar a 200 personas dentro de un salón cuando podés cada uno en su casa.
Igual en odontología es más grave porque tienen el coronavirus.
Muy bien, muy bien. Lo pensó todo el día.
¡Excelente!
Para eso me pagan.
Para eso te pagan, para que pienses el chiste del coronavirus. Y el tema de que la gente escupe, ¿no? pequeño problema del ambiente. O sea que en Inglaterra es curioso lo que ha pasado a mí. De todo lo que la sobreinformación que hay, que lo que hablábamos al principio, de lo mucho que se habla de esto. En Inglaterra, ¿sabes lo que decidieron? No hacer nada. Dejar que el virus avance, ¿verdad? Que muera gente y van a proteger la economía.
Claro.
Pero no van a tomar ningún tipo de medida que no sea proteger la economía, medio que a ver qué pasa. Me están haciendo como una limpia, me parece.
Sí.
Que... Jaime Saavedra nos está escuchando, el director de Dinali.
¿Tan temprano se
sí,
levantó?
Sí, se levantó temprano. Jaime, le mandamos un saludo.
Tenemos un futuro invitado en cualquier momento.
Sí. Es quien hizo la refacción de Espacio Candy con personas privadas de libertad, que es una experiencia súper linda que vamos a contar. Muchas veces cuando se habla de las personas privadas de libertad, lamentablemente, ¿no? Pensamos, persona privada de libertad, y nos viene la imagen del preso comiéndose una rata, ¿no? Y debemos recordar que hay muchísima más gente, que es un poco lo que pasa siempre, ¿no? Que esto no lo sabemos, que hicieron, van a hacer ahora juegos accesibles para la escuela 38 de Tarariras. Ese mismo grupo de presos. Me parece que, de personas privadas de libertad, perdón. Me parece que a veces viste que hay noticias que tapan la otra porque son videos más impactantes y no se olvida
de hecho,
que también pasa eso, ¿no?
Cuando venía para acá, yo pensaba, hay un programa español que me gusta mucho, un programa vasco que se llama Vaya Semanita,
sí,
y más o menos aplica esta semana, ¿eh? Pasó de todo en esta semana porque ahora nos centramos todos en el coronavirus, que fue una cuestión de último día de ayer. Pero había pasado, bueno, desde la golpiza a un compañero de trabajo, Daniel Piñeiro, que tuvo golpiza doble. Primero por parte de la policía, aparentemente. Segundo por las redes sociales, que lo mataron.
Se está matando, sí.
Y que también se sumó alguna página web de información y algún informativo a decir que es mentira, cuando en realidad la justicia todavía se está pidiendo.
Le contamos a la gente que es un compañero de Sergio Moreira, que efectivamente nosotros nos enteramos. Primero que nada... Uh-huh. Que cuando hablamos del tema de ese tema en particular, de lo que estaba haciendo, las nuevas acciones de la policía, por lo menos el testimonio que nosotros pasamos acá no tiene doble lectura. O sea, claro, lo vi yo, y pedí el testimonio a la persona que lo vivió, y era eso. Y ya era lo suficientemente cuestionable y violento como para pararse en un lugar determinado. Se suma después que aparecen otras historias, como la del compañero de Sergio.
Sí, sí. Daniel Piñeiro, que yo tuve acceso a varias grabaciones que él le mandó a algunos compañeros, en los cuales no variaba su relato. Cosa que es raro, porque si argumentamos que es mentira, por lo general alguien cuando miente se desdice. O mete alguna anécdota que no estaba en la anterior. Y en este caso las grabaciones que yo había escuchado eran exactamente iguales. De hecho, él presenta la denuncia en fiscalía, entonces no es algo para tomarlo a la ligera, porque quien mete una denuncia en fiscalía y se descubre que es falsa, puede ir preso,
claro,
tranquilamente.
Claro.
Entonces, como muy jugado. Aparte, no daban los tiempos entre la salida de su trabajo, la llegada a su casa a contar el relato, como para inventarse golpes y cosas que aparecían en esa foto.
Claro, salvo excepciones. Aparte, hay un forense, ¿no?
Hay un forense que determina lo que sucedió, o por lo menos puede sacar más o menos los golpes de qué provienen. O sea, hay bastante información. Y los videos, el video que salió a la prensa, que es un video editado desde cierto momento y que tiene... por lo menos el que yo vi, tiene momentos en que se acelera la imagen y no se escucha lo que dicen.
Claro.
Y
también hay ya eso, igual que mostraron, hay una cosa la revisada de bolso, ¿y esto? Porque
incluso me faltan algunos datos, ¿no? Porque en un momento le dice, pero vos viste que me lo tiró, fíjense en las cámaras. O sea que había algo antes que no estamos viendo.
Claro.
Y parece que eso no se lo cuestionó nadie y empezaron a pegarle. Pero lo cierto es que Fiscalía tiene más videos. O sea, tiene no solo eso editado, sino que tiene los videos en bruto. Entonces, todavía se está expidiendo la justicia. Bueno, una vez que se pida, veremos qué es lo que dice.
De todas formas, no te dio la sensación de que... a mí me da la sensación de decir, acá hay que sacar el pie del acelerador con esto, porque si no vamos a entrar como una especie de rosca. Es un poco lo que pasa inclusive con esto del coronavirus, ¿no? Nosotros somos una sociedad que se enrosca muy fácil, por culpa fundamentalmente de
las redes sociales,
¿no? Las redes sociales, que incluimos el WhatsApp dentro de eso, ¿no? La capacidad. Ayer, de hecho, nos pasó, yo salía de facultad y me entraron a llegar gente de mi generación, o sea, dentista de 50 años, que me empezaron a escribir que la facultad que se cortaba por una semana. Y yo le decía, no, miren, es hasta después de turismo, que es una semana. Me empezaron a mandar carta al rector, grabaciones del secretario al rector. Y yo digo, yo acabo de salir de clase, le acabo de hablar a los alumnos con respecto a eso, porque se acaba de juntar un comité dentro de la facultad que decidió eso. Pero están, claro, no son contradictorias. Una cosa es lo que decía la universidad, y después cada facultad tiene su particularidad. Claro. Pero no le discute. O sea, pero llega uno a una palabra que le discutís al tipo que acaba de dar la información. Llega un momento que ni siquiera se paran dos minutos. Yo, por suerte, he escuchado algún comunicador, inclusive, que suele ser... Yo me sé, digo, este va a ser el primero que ataque. Hasta ese sitio, capaz que vamos a esperar a que la justicia se expida. Vamos a no apurarnos mucho con la opinión.
Sí.
Inclusive, mira esto, para mostrar la contrapartida, ¿no? Porque nosotros siempre
la
contamos...
La otra cara.
La otra cara de la moneda. ¿Vieron que dijeron que...
que no sea dólar la otra cara.
Que van a... Sí. Ese es otro tema de la semana. Que van a que las Ceibalitas no tenían conexión a internet. Iban a cortar...
Circuló
un video. Todo. Yo lo vi, y sin verlo, vi el titular y dije, esto es mentira. O sea, es absolutamente imposible que el gobierno entrante, una de sus medidas sea cortar la conexión a internet. La Ceibalita, yo no lo podía creer. Y a los dos días sale el ministro diciendo que iba a usar las cebalitas como forma de duración a distancia por este tema. O sea, y yo decía, ¿ves? Estas cosas son de sentido común. Uno no puede enroscarse. Sí, y, sí, porque sí, ya había gente, lógicamente, afiliada al gobierno anterior, que decía, yo sabía que iba a pasar esto, ¿no? O como el aumento de tarifas. Yo creo que hay cosas que es sentido común. Digo, si va a pasar, va a pasar y ya está. Y hay que simplemente pensar en hoy y mañana en cuanto al sentido común, ¿no? Y, por ejemplo, el acopio, volviendo para terminar el tema del coronavirus, la recomendación fundamental es quedarse en casa lo más posible, tratar de salir solo si es necesario, y después, si se sale y si tienen contacto con gente, y las normas de higiene, tratar de no estornudarle en la cara a las personas, o toserle arriba.
Eso es lo principal.
No le toses arriba a nadie, y no le toques la cara. Si tocas plata con microbio, después no te toques la cara, mi amor. Ni la cara de otra persona.
Hay algo que, claro, hay gente que no tiene la opción de no salir de su casa porque tiene que ir a trabajar, claro, tiene que viajar en ómnibus, un lugar donde se agolpa mucha gente. Lo que le pido a la gente que viaja en ómnibus es eso. Si van a estornudar, traten de hacerlo sobre el, no recuerdo cómo se llama esta parte del codo interno, no sé.
¿Sí? ¿Cómo se llama la parte adentro del codo?
Claro.
Está el codo y la parte adentro del codo, ¿cómo se llama? No tiene nombre. La parte del cuerpo que no tiene nombre.
Claro.
La rodilla y la atrás, ¿qué es?
Contra rodilla.
Claro.
La otra parte
de la rodilla. Claro,
claro.
El convexo
de la rodilla.
Y después está la zona del nié, ¿no? ¿Sabes cuál nié?
¿Cuál es el nié chiste? Viene de los Carlitos 1992.
Sí, claro. Sí. Ni culo, ni es... Claro. Bueno. La zona de abajo. No puedo decirla en voz alta.
Estamos a punto de voltear.
Ya, ahora que ya quedamos empantanados. Está difícil.
No, entonces, no toser en el
antebrazo.
En lo que no es el codo.
¿Antebrazo será?
Sí, en la vueltita acá del
brazo.
Sí.
Pues los ómnibus son complejos. Son complejos ya de por sí, con el calor son complicados. Imagínate con un resfrío.
Les voy a comentar.
Si te sentís mal, si tenés fiebre y tenés síntomas de lo que parece a un resfrío, a una gripe, está buenísimo el contexto para quedarte en tu casa, porque me parece que ahora, inclusive, que yo un poco también hablaba de eso, me parece que que haber como un pacto social.
Ni la fiebre me agarra a mí.
Claro, no te quiere ni el coronavirus, Nico.
Claro.
Hay una especie de pacto social en que si uno se siente un poco afiebrado y llama al trabajo, no me imagino a tu jefe diciendo, ay, no, venite igual, ¿no? Pero si tenés un poquito de fiebre, está mal de garganta, tenés cualquier síntoma parecido a una gripe, capaz que está bueno que te quedes en tu casa.
No me tomaste la fiebre, Gracita.
El Nico está fiebrado.
No quería nada.
Capaz que son dos o tres. Y después, no sacar supermercados también está bueno, porque somos mucha gente que necesitaríamos comer y usar papel higiénico. O sea que si uno va y acopia el papel higiénico de muchas familias, está siendo un poquitito hijo de su madre.
¿Quién no tiene un diario viejo en su casa?
Y aparte, uno puede ducharse también. Una cosa buena, el papel higiénico está muy cuestionado en el mundo también. No solo por la capacidad de contaminación, sino porque el papel higiénico, a pesar de que el nombre muy higiénico no es, digamos, lo que pasa ahí cuando pasa el papel.
Y la gente que hace con el papel se lo pasa, sí.
Entonces, capaz que hay que bañarse y esas cosas, ¿no?
Bañarse. ¿Es seguro eso?
No se sabe. No sabe si es bueno para el coronavirus.
No, a mí lo que me sorprendió, en todo el mundo que yo me muevo deportivo, se suspendió la eliminatoria, que hasta el nuevo aviso no arranca. Y puede ser que en abril del 2022 se jueguen partidos de la eliminatoria ya con el sorteo realizado de la Copa del Mundo.
A los equipos de ustedes les viene bárbaro esto. O sea, a Peñarol y Nacional les viene genial esto, porque si seguían jugando como estaban jugando.
Igual va a ser a puertas cerradas.
Que se junten y practiquen.
Cosa que cuando uno veía el partido de cuadros chicos, le parecía que era partido a puertas cerradas.
Rentista Torque, ¿para qué lo hacen a puertas cerradas, por ejemplo? ¿No? Pues es como raro, ¿no?
Recordemos que hasta mediados de abril no va a haber fútbol y la Conmebol va a medirlo semana a semana.
Este programa sin cine y sin fútbol dura media hora hoy, ¿no?
Se termina. Y no tenemos cine.
No tenemos nada hoy.
Yo tengo que decir el tiempo y lo dije mal. O sea, esta primer media hora ha sido como una especie de accidente.
Esta media hora ha sido catártica. Sí. Una consulta, Joaquín.
Dígame.
Como señor televisivo y analista de,
medios.
No, de la coyuntura.
Sí.
¿Le gustó que aparezca el presidente de la República a dar dos temas completamente salados para la sociedad? El lunes lo de los impuestos y esto lo de...
Nicolás está haciendo puntos para el gobierno desde que se sentó acá en el primer programa.
Ese puesto de subgerente es casi suyo.
Es casi suyo. Le falta un poquito de manija y ya casi lo tiene agarrado.
Lo estoy consultando desde lo...
Sí, desde lo periodístico. Dice, y se ríe porque no se lo cree ni él. Yo creo que estuvo bien. Que siempre...
Comunicacionalmente a eso voy.
Claro, sobre todo el primero yo creo que era más difícil de defender y de querérselo. No tanto porque era previsible que hubiera un aumento de tarifa y todo, sino por la promesa anterior de bajar la tarifa. Claro. Eso fue, digamos, lo que evidenció innecesariamente, aparte, yo creo, porque uno lo que le pide a... Hablamos, por ejemplo, con respecto al Ministerio del Interior, eso. Uno lo que... Una de las claves de un buen gobierno es la capacidad de diagnóstico de un problema.
Exacto.
Entonces dice, bueno, acá hay un problema, entonces vos describe el problema, le da un diagnóstico. Hay una segunda parte súper importante que acá se pasa por alto siempre, que es la solución a ese problema. Y después está la tercera, que es la ejecución, y después la evaluación. Sí. Sería un poco lo que deberíamos hacer con todos los gobiernos, ¿no? Si vos le errás el diagnóstico, ya arrancaste mal. Entonces yo creo que en el caso de las tarifas, se arranca mal con el tema del diagnóstico, diciendo que se va a hacer algo que no se gusta.
El fuerte de esa campaña era ese, justamente. Vamos a hacer como el gobierno anterior, que sube las tarifas todos los años o a cada rato, sino que nosotros
vamos a bajar.
Esto lo subieron en los tres días, ¿no?
Claro.
No lo subieron todo el año.
Claro, bueno, y sacó, no, como el gobierno anterior no subió las tarifas, claro, por eso las subimos nosotros, pero bueno, no vale.
Se rompió el mismo discurso que ellos daban, se lo contradecían, ¿no? Se lo empezaron contraduciendo.
Evidenciaba que la suba de tarifa es algo coyuntural del sistema y que es muy difícil zafar de eso, salvo que se tomen medidas mucho más drásticas políticas que no tomó el gobierno anterior. Y tampoco van a tomar ellos, ya está, es así de fácil. Es una cosa que para el ciudadano, que yo creo que también los ciudadanos tenemos que, hablando de pactos, uno de los pactos que tenemos que hacer es ese, entrar a medir todos con la misma vara, no vale. A mí me espantó mucho también, me horrorizaba, para mezclar los temas, pero que tienen que ver, la cosa con los compañeros, con tu compañero, ¿no? O sea, el ensañamiento, la burla, el ensañamiento. Yo decía, yo por eso valoré cuando hubo un comunicador, ya te digo, que inclusive es un comunicador que al gobierno anterior le daba mucho palo, pero que este dijo, capaz que espera, vamos a bajar la pelota al piso.
¿Quién era el comunicador?
Nacho Álvarez. Correcto. Dijo, vamos, espera, fíjate, pero mirá, ¿quién dijo, vamos a bajar la pelota al piso, vamos a esperar un poquito que se pida la justicia? Yo dije, bueno, está, ¿cómo será? Que al mismo tiempo dice, bueno, no vamos a guiarnos por un video editado tampoco para salir a matarle. El tipo que decía, había que echarlo, mandar preso. Pará, no es mucho.
Sí.
Aunque yo decía, aunque hubiera mentido, pensaba eso. Imagínate si encima está la justicia trabajando. Yo creo que tenemos que entrar a hacer como una especie de pacto social de bajar un poco. Y en cuanto al segundo tema, cuando sale el presidente con el tema de la coronavirus, me pasó lo contrario. Yo me pareció súper bien a nivel de te daba la sensación, claro, comunicación, te daba la sensación de que gente que se había reunido, se había asesorado, había averiguado cosas y estaba dispuesto a que le preguntaran. Gran gesto cuando dijo cuatro preguntas y digo, bueno, no sigan preguntando, si tienen más. Eso a nivel de comunicación está bueno y está bueno que se haga así, ya está. Después las medidas, me parece que lo que decíamos hoy, ¿no? Hay países que han reaccionado un poquito más tarde.
Por ejemplo, Argentina es la última semana con fútbol. A partir de la otra semana no se juega más.
Claro. Y a la gente le repetimos, para no perder la perspectiva, pues nos tenemos que ir a un corte.
¡Nos vamos a un corte! Antes que el coronavirus nos penetre.
Pero antes de eso, el operador lo mira como diciendo, de verdad dijo que el coronavirus nos penetre. Le recordamos a la gente que estamos hablando de un tipo de gripe, que la mortalidad es muy baja, se está muriendo mucho más gente en este momento de otras cosas que no tiene que ver con el coronavirus, entre ellas de gripe común.
Pero si te morís de coronavirus, sos cheto en este momento.
Claro, normalmente no te morís de coronavirus, sino te morís con coronavirus, que es diferente.
Correcto.
O sea, la gente que se muere no se muere por el coronavirus, sino porque tiene otra enfermedad de fondo, respiratoria y tal, que sí. Y lamentablemente sí se ha muerto gente por no poder asistirse, por ejemplo, por tener problemas respiratorios, gente con EPOC, que como están los sistemas sanitarios colapsados porque la gente se siente mareada y va porque tiene miedo de tener coronavirus, eso retrasa toda la sanidad. O sea que si tenés síntomas de gripe, quédate en tu casa, llamás al médico por teléfono y no colapsás el sistema. Y lo mismo pasa para el supermercado. No vayas a supermercados a saquearlo, porque el resto de la familia tienen que hacer un consumo normal de agua y papel higiénico.
Y porque muchos de los productos que compraste se van a echar a perder en tu casa.
Aparte, lo único que vas a lograr es que se te pudra las cosas en tu casa y estropearle la vida al resto de tus vecinos. Que a todo esto, si hay un apocalipsis, ya sabemos dónde hay papel higiénico, que es en tu casa, Gil. O sea que vamos a ir todos, te vamos a tirar la puerta y te vamos a sacar todo el papel higiénico. O sea que vamos a usar el sentido común. Seguimos en Tierra de Nadie. Seguimos acá, estaba mostrando un video de mi hijo menor y estaba escuchando a mi hijo mayor cantar.
Se le cae la baba.
Para ambos. La semana pasada tuvimos un pequeño problema con la grabación y no colgamos el programa esta semana. Tenemos a nuestro compañero operador que está buscando la grabación del programa pasado para poder
colgarla,
compartirla. Que le contamos a la gente para volver a escuchar cada uno de los maravillosos segmentos de este programa en la página de Radio Universal.
Maravillosos no, formidables.
Formidables segmentos de este programa. En la página de Universal buscan en programas Tierra de Nadie y ahí están todos los segmentos compartidos. Y además nos pueden seguir por Facebook, Tierra de Nadie Radio. Y aparte de escucharnos, nos ven. Que sí, eso siempre es un plus.
Igual no hay mucho para ver.
Bueno, no sé. Hable por usted. y Sergio, estamos en tierra de cine a todo esto.
Sí, a todo esto.
No, pará. Sí. No, estamos en tierra de dólar.
Uy, tierra de... Sí, nos queda un pendiente tema de la semana. Entre las cosas pasadas, hablamos de las tarifas, hablamos con coronavirus. Y el dólar hizo pimba.
¿A cuánto está el dólar en este minuto?
A ver, dígame.
No, le pregunto.
No tengo ni idea.
Pensé que había investigado.
¿Qué
periodista es usted? Lo mío es cine nada más, no sé. Y él es de fútbol. ¿Periodista completo es usted? ¿O es periodismo odontológico nada más?
Yo te puedo contar cómo hay que lavarse los dientes. Si
claro, claro. Especialista en, en saber cómo le van a arrancar las muelas.
Una especialidad mayor que mucha de la gente que está delante de un micrófono.
Evidentemente. Bueno, no sabemos.
¿Abrigó? Sí, pero es cuestión de un segundo. Está caro. Está más de lo que estaba.
Hay algo que se contrapone un poco con el discurso de quédese en casa, ¿no? Porque no podés comprar ningún streaming porque están dólares. Y si el dólar sigue subiendo, ¿cómo lo bancás,
claro,
no?
¿Cómo hacemos? Sí.
Claro.
Hoy, Nicolás, la pregunta que no le contesté de qué hacer, yo creo que hay dos actividades que está buenísimo, que van a volver, que es escuchar la radio, fíjese qué detalle, escuchar la radio y leer libros. O sea, seguramente porque hay gente que tiene muchos libros.
Para.
No, se pueden leer diarios, se pueden leer revistas.
Si leer no me gusta, ¿qué hago?
Aprenda y disfrute.
No puede pasar que no te guste leer. Es malo que no te guste.
Un cómic, si quieres.
Claro.
Prensa deportiva.
Te tiene que gustar leer. Si no te gusta leer es porque no encontraste la lectura adecuada, que seguramente la hay. Hay gente que en la casa tiene muchos libros como adorno en la biblioteca. Estaría bueno que vaya, que los abra y los lea.
Volviendo a un tema que nombré la semana pasada, que yo miro un programa con mi hijo, se llama 31 Minutos, un programa chileno, vale mucho la pena, ya le hago la publicidad porque lo pueden ver por YouTube cuando se queden en su casa.
31 Minutos.
Hay un capítulo que está dedicado a los libros.
Bien.
Y hacen un informe desde la Feria del Libro, que es genial, que es un montón de feriantes promocionando libros, diciendo... A los libros, el mejor objeto para decorar su casa.
Genial. Sí, es verdad, sí.
Después gente que compra libros por kilo, media docena, un atado de
Dolina
libros.
Dice que a la gente no le gusta leer, le gusta decir que leyó.
Exacto. Bueno, muchos le deben pasar como a mí, que tengo un montón de libros en espera, que los compré porque dije, este lo voy a leer. Y
yo tengo libros.
Tengo varios ahí.
Pero bueno, entre las cosas que me pasaron con todo esto, dije, bueno, me voy a poner al día con un
es como nuestra isla desierta. En un momento parecíamos una isla desierta, y ahora resulta que tenemos coronavirus también. 43,41 se encuentra el peso uruguayo a las 7:42 minutos. Y 43, refrescamos.
Bajó un pelito, ¿no? bajó un pelín de como venía, me parece.
Sí, por lo menos se detuvo un poco, ¿no? Se quedó ahí Bueno, más o menos, ¿eh? No sé.
Sí, pasó sí.
Capaz que no está subiendo peso a peso, sino unos centésimos nada más.
Claro. Bueno. Igual era muy raro las explicaciones que te daban de por qué pasaba sí. esto, ¿no? Porque sí, hay gente sí, que sí, decía sí. las bolsas, el coronavirus, y hay gente que decía, bueno, en realidad había como
un pacto.
Como una especie de sí. Y eso, hablando de pactos y de. A mí no me gustan las cosas conspiranoicas porque uno siempre entra en una rosca medio inevitable. Pero
son tan lindas.
Pero es que es raro, uno para un momento, cuando logra mirar con un poco de perspectiva, dice, está pará. Yo miraba, los países que más están atacados por coronavirus, ¿no? China, está, tiene ciertas explicaciones, hasta por cantidad de gente, ¿no?
Sí.
Pero ¿por qué el segundo es Irán?
No
es
sabía.
Como raro, el segundo era, ¿no? Era, sí, sí. Ahora,
bueno, Italia se los comió en dos panes, ahora Irán, es el primero, creo.
Claro. ¿Por qué hay. Eso se estudia en epidemiología, ¿por qué pasa?
A mí hay una imagen de Italia, yo no soy creyente, no soy nada. Pero me puse a verla como en un noticiero. La imagen del Vaticano vacío marca un. Afuera, digo, marca un impacto tremendo.
Sí, que como que no tiene mucha confianza claro, rezando se les pasa.
No hay nadie.
No, pero hay parte un poco de esa paranoia y, que hay de no juntarte con
no
nadie.
Juntarte,
y,
claro,
sí, sí. Y en Madrid, la Puerta de Alcalá, que está cerca del Estadio Real Madrid, que a Joaquín le encanta.
Sí.
No hay nadie.
Sí, han recomendado eso, ¿no? 45 cotización de Brau.
Te dije de un minuto a otro, son 7.44.
Ya subió. Claro, 45 con 50, está casi 46.
Convengamos pesos, que yo miré Google y acá se fijaron en la fuente real, que es Brau.
Claro,
¿no?
Brau, ¿no?
Es la diferencia entre gente sí, que sabe investigar y gente que critica el cine, ¿no? Ahí está la diferencia.
46 pesos el dólar,
Ahora sí
que sale caro Netflix. sale como caro, ¿no?
Sí, sí.
Está bravo.
Hay otros streaming, ¿eh? No publicitemos sobre este, porque mirá que no pagó ninguno todavía.
Sí, está bravo para que la gente.
Podrían, ¿eh? Es un lindo espacio.
Como viene, no creo que.
Nuestro espacio de 30 minutos de cartelera de cine en este momento es un lindo lugar para que usted que tiene un streaming promociones.
Sí,
sí, totalmente, porque ahora vamos a hablar de streaming a rolete, pero mientras no nos compren el espacio, vamos a hablar de televisión abierta.
Vamos a hablar de ¿qué nos recomienda ver?
Bueno, le voy a decir qué es lo que vi y que no sabremos cuándo el público lo va a ver porque cerraron los cines. Pero bueno, ayer se habían estrenado, el jueves se estrenaron cuatro películas.
El jueves, usted es un visionario.
Sí, sí.
Mira,
sí.
Bien películas el jueves que el viernes ya
claro,
no hay.
Claro. Cinco películas, mejor dicho, se estrenaron el jueves. De las cuales se vieron en dos días y ahora vamos a ver, capaz que son las películas que duran más en cartel, ¿no?
A ver.
Porque quién sabe cuándo vuelve a cartelera y dice, uy, mirá, tres meses duró, ¿no? Lo que pasa es que no la habían visto. Adiós, hijo mío, una película china que se estrenó en Cinemateca. Una buena película para ver esta situación era porque duraba 185 minutos. Opa, o sea, iba a durar mucho tiempo.
A cada frase acá es agotador esto.
185 minutos de película, imagínate, con alguien estornudando al lado, estaría ideal. Claro. Pero bueno, Adiós, hijo mío, es una película china de Wang Xiaoshai. Que de acá se había visto nada más que una película.
Qué bien anda para el chino mandarín, ¿eh?
Sí, bárbaro. Yo justo tenía el viaje a China y se me terminó. Sí, sí. De Wang Chang-Kane, que no nombraba a alguien con un nombre parecido, ese es de la familia. No, lamentablemente no la he visto, o sea que de esta no voy a comentar, evidentemente, pero sí voy a decirte de lo que trata. Es una crónica que acompaña las vidas de dos familias a lo largo de tres décadas de agitación social y política en China. Tras la pérdida de un niño en un trágico accidente, sus caminos se separan, los destinos van y vienen y sus fortunas se transforman con los cambios del país. Pinta muy interesante la película, de hecho ha tenido muchos premios internacionales y creo que es una buena opción para cuando vuelvan los cines,
bien,
que no sabemos cuándo será.
Una pregunta, pero, sí. Sergio, más o menos, ¿cuánto analizan los cines tomarse libre, como quien dice?
No, es la fecha que pactó gobierno, creo que dijeron hasta abril, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí,
hasta
sí.
El primero de abril.
Ah, ¿es por gobierno esto?
Claro, sí, es una normativa de gobierno.
Sí, de hecho, hoy en el Florencio Sánchez del Cerro estaba ella con Mópoli, con nuestra compañera Ana Soria.
Exacto.
Y anoche le avisaron que ayer actuó el Florencio, pero fue la última función que estuvo, estaba lleno y todo, pero fue la última.
O sea que,
y ya hoy no hay teatros tampoco.
O sea que esto lo pregunto porque me costó temprano para venir acá. O sea que todas las actividades extracoso son a partir del 1 de abril.
Sí. Aparentemente, si estoy buscando porque tengo el comunicado sí, acá que
también
nos llegó.
Dijeron que bueno, que todo hay un día a día, hay un cosa, pero previsible es eso. Uh-huh. A mí igual, entre las cosas que quedaron pendientes, que preocupan, es qué va a pasar en invierno, ¿no? O
sea, por lo menos esto es a nivel de Montevideo, por claro. Lo que veo, porque lo envió, perdón, que te sí. Corté, Prosecretaría General sí. De la Intendencia, Unidad de Apoyo del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Montevideo. Claro. Y dentro de su comunicado pone, bueno, suspender a partir de las 0 horas del día 14 de marzo y hasta nuevo aviso, dice en realidad. Claro. Todos los espectáculos públicos en espacios abiertos o cerrados, todos los eventos culturales, gastronómicos, deportivos o de cualquier índole a desarrollarse en espacios públicos, suspender a partir de las 0 horas del día 14 de marzo el otorgamiento de nuevos permisos para espectáculos públicos y autorizaciones de eventos en espacios claro. Públicos, suspender las autorizaciones otorgadas para la realización de las actividades relativas a los festejos de San Patricio, programadas entre los días sábado 14 y miércoles 18 de marzo del corriente, solicitar a la Federación Uruguaya de Básquetbol que los espectáculos deportivos de los cuales es organizadora se realicen a puerta cerrada, hasta nuevo aviso, solicitar a la Asociación Uruguaya de Fútbol que los espectáculos deportivos de los cuales es organizadora se realicen a puerta cerrada, hasta nuevo aviso, cancelar la realización del evento Semana Criolla, programado para el mes de abril de 2020, claro. O sea que puede extenderse, y... y acá dice que el Servicio de Convivencia Departamental de Intendencia notificará y hará efectiva las medidas y controlará su cumplimiento.
O sea que este análisis podría llegarse a tomar de la siguiente manera, uh-huh. Interprétenlo bien, vamos a hacer una ciudad fantasma.
Y sí, como está convirtiéndose prácticamente el mundo, ¿no? Está como... Yo veía videos de Italia ciudad. Y España y...
Sí, está. Mi hijo está en Sevilla y me estaba contando que sí, que la gente... Porque prácticamente no se sale, sí. Que de hecho la recomendación es no salir, entonces la gente trata de estar mucho en la casa.
Estamos cerca.
Sale para comprar cosas en el almacén del barrio, que suelen estar bien provistas porque los supermercados han sido saqueados y generó uh-huh. Un problema, lo que hablamos hoy, ¿no? Los problemas laterales sí. Cuando la gente no actúa bien y no piensa. Uh-huh. Y las dos recomendaciones que hacen a la ola de la prevención es tratar de no salir, tratar uh-huh. De quedarse en la casa lo más posible, evitar... la concurrencia a lugares masivos. Y por eso está bien lo de los espectáculos, porque uno dice, sí. Bueno, ¿por qué no se hace una obra de teatro que es para 60 personas? Y bueno, porque no va una persona en la puerta contando la cantidad de gente, es preferible suspender todo y ya está.
Aclaremos igual que cuando nos referimos al saqueo de supermercados, no es como en las peores épocas que entraban y tiraban todo y se llevaban cosas sin pagar, ¿no?
No, claro.
Acá la gente paga, pagando, por suerte.
Pero
por suerte.
Pelota, igual.
Podía ser peor, siempre puede ser peor. Volviendo al cine que es más atractivo y nos hace escapar por sí. Lo menos de la realidad un poquito. Las otras películas que se estrenaron fue la de terror de la semana, que parece que otra vez volvemos a que cada semana tiene que haber una película de
el
terror.
El otro día vi Verdad Consecuencia.
¿Para qué? ¿Con qué necesidad?
Porque no se dormía mi hijo.
Ah, claro, era lo que había.
Claro, era. Aparte no podía, cuando estaba haciendo dormir, claro. no llegaba el control remoto.
Una pregunta, Juan.
Entonces, ¿qué?
¿Usted sufre como padre? Porque lo está comentando.
¿Cómo voy a sufrir como padre?
No, al contrario.
¿Qué me está diciendo?
Claro, dice... No dormía, tuve que ver este.
Es una excusa. No. Es la excusa ideal para ver una película
era
berreta.
De la mañana, claro.
En realidad lo que sufrió fue la película y metió
claro,
al día ahí.
No. Claro, disfrute.
No, yo a mi hijo lo disfruto, pero me estoy refiriendo a la película que estaba viendo. Aprovecho para ver películas de terror que pasan a esa hora que nadie ve y miro y digo, ya, ¿qué es esto?
Ya le va a tocar
aparte,
entender lo que es ser
claro,
padre.
Claro, bastante que sacudir a un bebé al lado de la mañana.
Por supuesto.
Pero no contra la pared, por favor.
Y aparte, a esa hora le dan ataques de hipo, aparte. ¿Eh? A mi hijo le dan ataques de hipo a esa hora siempre. Le viene como un hipo.
Y pero capaz que lo ve y se le va.
A la película de terror.
No, usted.
No creo, claro. Está acostumbrado ya. Pero ¿verdad consecuencia?
Sí.
Qué rara, ¿no? Sí.
Es muy mala.
Yo intentando meterme en la cabeza de guionista, sí. Yo lo que creo es, dijeron, adolescente, ¿no? Vieron que en las películas de terror, adolescentes que se mueren. Uh-huh. Dijeron, adolescentes que se mueren y juego que tiene que ver claro. Con la adolescencia. ¿Verdad? Consecuencia era un,
sí.
Era como un juego típico de la adolescencia.
Exacto.
Y bueno, un poco por eso que se está aburriendo, Falcón. Está acá.
No, un bostezo.
Sí, ya lo vi, si lo escuché acá, lo escuché. En el...
Hay momentos que el cine de terror tiene esas cosas graciosas, ¿no? Funciona una película que viene más o menos de una vuelta, y por ejemplo, funcionó el de la copa, después hice la Ouija.
La Ouija, sí.
Y dijeron, vos, esto funciona con estos juegos así que hacían, vamos a hacer otro.
Vamos haciendo la escondida.
Para mí fue, sí, fue tirar ideas y dijeron,
¿verdad consecuencia?
Hay uno de escondidas, Hide and Seek. También. En cualquier momento sale la película de Rinraja. También. Rinraja estaría bueno.
Rinraja
es una película.
Terror. Ay,
pues debe haber.
Hay en cierta forma ahí.
Sí, sí,
debe haber. ¿No? Porque. No, pero. Me parece que estaba como mal resuelta el por qué pasaba, ¿no?
Sí. Sí.
No terminé, pero mira.
Lo que pasa es que como te digo, con esas películas de terror que son de lluvia de ideas, lo que menos preocupa es cómo el guión, armarlo bien.
Claro.
A ver, tengo susto acá y ya está.
En mi película de las 2 de la mañana, que sí. La otra extremo que me vi, que me encantó, pero me gustó muchísimo, es la de Brian Burt, el Superman malos, Brian Burt, hijo de la oscuridad.
No la vi, Brian.
Está buenísima, eso es.
El tráiler pintaba muy interesante, sí.
Está bueno el concepto de que cuando...
Es la misma idea, ¿no?
Es la misma idea, o sea, cae lo que viene a ser Superman, sí. ¿No? De Krypton explota, lo manda a la nave, no sé qué, cae, y cae una familia de granjeros, no sé qué, pero se da un poco la lógica, que es que si todo sale mal.
Claro,
o sea,
¿qué pasa si todo sale mal?
Porque en la base de Superman es que los granjeros son tan absolutamente con una inteligencia emocional tan desarrollada que logran que un tipo que es superpoderoso diga, hago una cosa, me disfrazo y ayudo a la gente, ¿no?
Sergio.
¿Qué pasa si el tipo dice, no, sí. Entro a matar a la gente que me tal, le rompo la cabeza?
Claro.
Que es un poco el caso, ¿no?
Y total, si me disfrazo, estoy igual con lente y la gente no se da cuenta, estos son...
No,
son
claro, este tipo se pone una capucha, de hecho, claro. Y hace mucho daño, es un tipo... Y aparte es un pibe al que le hacen bullying, que era algo, sí. Otra cosa... Pero claro, imagínate hacerle bullying a Superman, entrar a romperle los huesos a todo el mundo. Y es bastante gore la película, eso fue lo que me extrañó, ¿sabes?
¿Qué poder te gustaría tener, Joaquín?
A mí, hay encuestas de eso. A mí me gustaría...
Bueno, no es una pregunta al pedo, entonces.
No, a mí me gustaría ser hiper recontra hiper inteligente.
No, eso no lo vas a lograr.
Porque si digo volar, me va a decir, eso sí, capaz que
no,
sí.
No, pero te dijo un poder.
Sentido, ¿eh?
Te dijo un poder, eso es algo normal.
No, claro, sí.
Bueno, pero en tu caso no lo vas a poder lograr.
Ya, porque si te dijera, quiero ser indestructible, me va a decir, esto sí, capaz que sí lo logro.
No,
ningún poder lo voy a lograr, cabeza.
No, pero ¿por qué?
Claro,
Pero tenés un poco de fantasía.
No, pero vos tenés fantasía.
8 menos 5 de la mañana, negro.
Pero vos tenés fantasía, vos me decís, ¿qué poder te gustaría? Me gustaría ese.
A mí me gustaría... ser el poder heladera, así me como todo.
Poder, hay un superhéroe que tiene ese poder. Se llama Devorador, es de la Legión de Superhéroes.
Claro.
Opa.
¿Tú no conocías eso?
Vio gente con
se
gente,
come, ¿sí?
Vio gente con gente chica.
Era el santo cohete, ¿no? Te digo. Como
claro.
Invasión del mundo, ¿qué vas a hacer? No, no, esperen,
yo me los como. No, pero hay.
¡Dígale parrado!
Eso te lo imaginás. Metelo a Nicolás adelante que se los come.
Claro.
No, pero hay un catálogo de héroes con poderes ridículos. Eso lo podemos buscar ahora. Y uno está Devorador, que yo me acuerdo que yo leí ese cómic de chico, que el tipo, ponele, tenían que atravesar una pared. Entonces el tipo se empezaba a masticar la pared y hacía un agujero y iba para el otro lado. Es un bajón el poder, en realidad. Pero, ¿te gustaría ese?
Sí.
Mira qué comilón que resultaste.
Hay una película. Sí. Hay una película que se llama Hombres Misteriosos, que vale mucho la pena, con Ben Stiller. Si pueden verla, debe estar
ahí. Sí, ahora que no cualquier, fútbol,
claro, ¿verdad? En internet se puede encontrar fácilmente. Claro. Que eran un grupo de superhéroes un poco dejados a un lado, porque uno tenía, por ejemplo, el superpoder de calentarse y de enojarse mucho. Ese era su superpoder.
Sí.
Y otro tenía... era,
pero sin ningún efecto...
Era su superpoder, se enojaba. Y el otro tenía un poder que era maravilloso, que era un hombre invisible, que solo se convertía invisible cuando nadie lo veía.
Era
buenísimo.
Solo, qué bueno. Ustedes, si piensan, tienen algún superpoder. Yo tengo uno.
Sí, dígame.
Que es útil aparte. Yo me puedo despertar a la hora que quiero. O sea, yo el día que no uso despertador.
Chao.
¿Qué?
Chao. Toda la hipocresía
¿qué?
Hecha persona la escuché en este minuto.
¿Por qué?
¿Cómo me puedo despertar a la hora que
me
quiero?
Me puedo despertar a la hora que quiero. O sea, yo el día anterior digo, mañana me despierto a las 4:30, me despierto a las 4:30. Es un superpoder. Es rarísimo, pero me pasa. Yo
tengo el superpoder
de... No uso el despertador. Yo, de hecho, pongo el despertador para venir a la radio a las 6 de la mañana y lo apago yo siempre.
La última hora...
El bebé me despierta a 5:30, pero aparte de eso...
Perdón.
Sí. Esto es pre-bebé, ¿eh?
La última hora la conducís vos.
Claro. Sí, no, te vas.
Porque ya escuché todo lo que tenía que escuchar. ¿Cómo tiene auto... Si
me puedo despertar, es un superpoder. Yo qué sé, no tengo otra forma de describirlo.
Pero
me pasó siempre, toda la vida, ¿eh? Me digo, mañana me despierto a tal hora y ¡pum!, me despierto.
Yo me, yo me despierto por fútbol o porque tengo que ver cosas, pero si no, no me despierto.
Yo lo tengo que me tengo, lo tengo que pensar la noche anterior a la hora que me despierto, pero y te juro que me tengo
un chía este tipo,
un reloj interno.
Sí, tengo, pero es, tengo dos minutos para meter cuatro películas más, no sé si
sirve sirve para eso, no tiene ninguna otra utilidad.
Claro.
No,
dale, Sergio, dale.
Ni vuelo ni soy invisible, pero claro, me despierto a la hora que quiero, ya está.
Bueno, la película de terror de la semana, que era Amenaza en lo Profundo, que ya está, ya no vamos
Amenaza
a hablar mucho.
Amenaza en lo Profundo, no, es un mismo sí, nombre sí, implica, ¿no?
Una película que trabaja Kristen Stewart, Vincent Cassel, seres extraños.
Está.
Este es una instalación submarina que parece que caló muy hondo en lo profundo del mar, y bueno, claro, el mar como que se venga, en cierta forma. Este, sí. Buen elenco, con Kristen Stewart, Vincent Cassel, que es un actor que me gusta muchísimo. Sí, sí, sí. Este, Jessica Henwick, que es una actriz que vale,
Cassel,
vale la pena.
¿Dónde es? ¿Por qué de por ahí?
Francés,
¿no?
Es francés. Este, fue un tiempo... Bueno, actuó en La Nueva Gran Estafa, si no me equivoco, sí, en una película de Bond también. Después se estrenó Bloodshot, que es la película comiquera de esta semana, que es basada en un cómic de Valiant, no es ni DC ni Marvel, es una empresa independiente, en la que actúa Vin Diesel y Guy Pearce, producida por Vin Diesel aparte, que se produjo la película para
la
él mismo.
No
la Ave de Presa la vi, es como la versión femenina, trata de ser la versión femenina de Deadpool,
sí,
toma mucho de Deadpool,
eso promete, por
sí,
ese lado
sí,
promete.
Sí, pero se queda medio camino. Sí, igual la película, como era previsible, se la come Harley Quinn, claro, que encontró ese personaje.
¿Harley
encontró...
Quinn se la come?
No. Que por suerte es un personaje que encontró una muy buena actriz.
Claro.
La actriz que la encarna es excelente, sí, y pega muy bien con el personaje.
Es lo
dos
mejor de,
más,
de la otra, Suicide Squad.
Sí, es lo único.
Es lo único bueno.
Por fin solo es una película francesa, una comedia francesa sobre una pareja que está a punto de jubilarse y se cree, mira qué lindo tema
para los psicólogos, viene sí, ahora vienen los psicólogos.
Este, una pareja que ya está a punto de jubilarse, ya sus hijos están completamente independientes, pueden irse tranquilamente a vivir sus años de vida que le queden disfrutando, y llega el momento cuando ellos creen que van a estar solos, que los invaden sus hijos con nietos, ¿no? Bueno, ahora cuídame ahora. Y de eso se trata esta comedia, de cómo inventarse una excusa para tratar de zafar de esa situación y disfrutar de la pareja en un momento que pensaban que la iban a poder disfrutar.
Bien.
Y la otra película que vi que sí vale mucho la pena, que fue la que más me gustó de las que se estrenó el jueves, es El Precio de la Verdad, una película de Todd Haynes, que en el título
cuesta?
Original era Dark Waters, en realidad Aguas Oscuras, de hecho en Punta del Este se estrenó como Aguas Oscuras, en realidad en el festival se exhibió como Aguas Oscuras, una película que tiene un elenco que es Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, o sea, un elenco muy potente, y que está basada en un hecho real. A veces da un poco de cosa ver una película que te dice basada en hechos reales, porque hay mucha berreta alrededor de eso. Pero en este caso, claro, en este caso está muy bien hecha. Es una película de abogados, de juicios, pero que trata qué pasó con la empresa DuPont, que era una empresa muy importante de Estados Unidos. Se dedicaba a vender, por ejemplo, muchos materiales del hogar, ollas. Fueron los líderes del teflón, los que llevaron el teflón al mundo. El teflón había sido un producto, lo dice la película. Yo la otra vez en mi casa comentábamos cómo desapareció, ¿no?, el sartén de teflón, y acá entendí por qué. El teflón era un producto que se había empezado a usar en la industria armamentística, se usaba para la construcción de cañones de tanques de guerra, era lo que revestía los tanques de guerra, y como les pareció que era un producto que funcionaba, lo empezaron a meter en las ollas, empezaron a hacer pruebas y lo metieron en las sartenes,
claro,
como ese producto nuevo. Tenía una contraindicación que ellos sabían, pero nunca lo habían dicho en público, que es que expuesto a grandes temperaturas era cancerígeno.
Ah, pequeño detalle.
Algo que no tenía por qué decirlo, era un sartén. ¿Quién lo iba a hacer eso?
¿Quién un huevo frito, por ejemplo?
Claro.
¿Para qué
lo ponías?
Claro,
en,
¿a quién se le ocurre?
Y bueno, después de un poblado que prácticamente fueron muriendo y mutando. Hay muchas personas que nacieron con mutaciones a raíz de desechos químicos que ellos tiraban en los lagos y que no habían declarado, en realidad.
Se le habrá pasado. Uno claro. No puede estar en todo uno. No puede hacerse millonario vendiendo teflón cancerígeno y ayudar
encima, claro, declarar.
¿Para qué vamos a declarar?
Después de varios años...
Dejalo,
es plata fresca.
Claro. A un abogado le llega de rebote un vecino de su abuela que le pasaba esto y le dice, bueno, vos sos abogado, investigame esto. Y a raíz de eso es que se destapa todo este problema, que aún hasta el día de hoy aparentemente se siguen haciendo juicios contra una empresa que no sé qué será de su vida, pero acá la nombran, o sea, supongo claro. que ya ha caído en el olvido, digamos, ¿no? Sí. Pero es una película muy interesante, es algo que nos afecta inclusive a nosotros. Hay un cartel al final que dice que el 99% de la población ha sufrido este tipo de abusos con químicos que estamos consumiendo. Claro. Bueno, no es que se descubra la verdad, en realidad.
Todos los días nos enteramos claro. a alguien que tiene cáncer y nos preguntamos, che, ¿cuánto hay no, de esto?
Sí. ¿Por qué y será? De enfermedades raras. Claro, sí, o sea, el resurgimiento de enfermedades raras que quizás en la época de mis padres no eran tan comunes. Uno dice, porque antes no se investigaba. No, en realidad a mí me parece que también hay como un descubrimiento de enfermedades que antes no existían y claro. que están empezando a salir. Pero bueno, esta película vale muchísimo la pena. El día que se abran los cines, recomiendo claro, ir a verla.
Pero mientras no tenemos abierto, vamos a explorar Netflix.
Y televisión abierta, hay cosas muy buenas. Por el momento todavía, Canal 5 sigue subsistiendo con buena programación.
Sí, los modernos en TV Ciudad.
Sí, TV Ciudad está pasando mucho sin uruguayo.
Mañana a las 10, la película uruguaya Los Modernos.
Sí,
que es muy buena, es blanco y negro, trabaja Noelia Campo, muy recomendable. Quería ver y me vi con la alegría de que
no
digo,
le tenga miedo a la gente que no le tenga miedo verte de Ciudad y Canal 5, porque está mucho el mito de que pasan porquerías. No, pasan cosas muy buenas.
Usted
pero tiene mala publicidad.
Usted que es futbolero, en poco tiempo vuelve un ícono a la televisión uruguaya.
Apa, de fútbol.
Sí. De fútbol y de deportes.
El polideportivo
en 15 días vuelve a Canal 12 de 10 y media a 14 horas.
Mira vos, interesante, me estaba lindo el polideportivo.
Divertido. Era divertido. Sí. Igual, no sé por qué no se llama el polifútbol, porque de deporte no hablan. Dos minutos hablan. No,
bueno, pero metía.
Hablan todo de fútbol.
No, era, ¿cómo es? Era
deporte total. Sí. Dios.
Convengamos que el programa deportivo que metía más deportes extra fútbol era el de Canal 4, el Super Sport. Ese sí, claro. Había muchísimo. Mucho automovilismo, mucho tenis.
Lo que pasa es que es medio peligroso eso, porque yo creo que a la gente, en cuanto a los deportes, a mí no me gustan todos los deportes. O sea que.
Sí.
A mí me pasan automovilismo, no me importa nada. O tenis, no me gusta nada, ni me importa. Entonces, como que.
Pero
una apuesta arriesgada.
No podemos tampoco hacer el doble discurso de decir, se habla solo de fútbol y después cuando
hay
hablan de tenis.
Claro. No, yo veo programas de fútbol, me gusta ver porque me gusta el fútbol, pero.
Claro.
No.
Lo que pasa es que a uno le gusta siempre que le hablen de lo que ve habitualmente. Si vos lo que más ve el público uruguayo, lo que más ve de fútbol, le gusta que le hablen de fútbol.
Nos tenemos que ir a un corte, pero antes del corte nos tomamos 5 minutitos para recomendar series y cosas para ver. Dijimos, Canal 5, TV Ciudad, que la gente mire.
Sí,
que no pasa nada.
En YouTube hay muy buenas cosas, pero si usted prefiere el streaming, porque tiene algún streaming. No,
dígame YouTube. Dime,
En YouTube hay mucho de lo que es cine clásico, pero aparte hay cine que se hace especialmente para subir a las redes sociales, o sea que pueden buscar, hay mucha cosa para ver. Está La vida de Adele, que es una gran película. Gracias. Que dura como 3 horas.
La vida de Adele, no la vida de él.
Y que está colgada en YouTube, vale mucho la pena. Capaz que ahora que mencioné que estaba colgada la boca en cualquier momento, pero no sé qué tan legal sea. Pero hay incluso hay películas que se pueden exhibir porque están libres de exhibición, o sea que no es nada ilegal en eso. Y después hay un par de series, por ejemplo en Amazon Prime, que es una también, no solo de Netflix y del hombre, otro streaming. Hay una serie que yo recomiendo mucho, que es Picard. Evidentemente, es una serie de nicho, es para aquellos que son fanáticos de Star Trek, precisamente porque trata sobre un personaje de la nueva generación de Star Trek y hace mucho guiño a esa serie, pero es una serie muy interesante para ver.
Si no sé nada de Star Trek, la puedo ver y entender.
Sí. De hecho, vas a sorprenderte más que aquel público que ya he sabido de Star Trek, porque hay cosas que uno a la vez dice, pero esto no sorprende. En cambio, que no conoce. Que no conoces, pero está muy bien el hilo narrativo.
Bien.
Vale mucho la pena. Antes de irnos, o para irnos, voy a seleccionar una canción que es parte de la película.
¡Opa!
El precio de la verdad de Todd Haynes. Esa película que te dije que me conmocionó. Y esta versión es muy linda. Es una canción que se llama I Won't Back Down, que es de Tom Petty, cantada por Johnny Cash.
Johnny Cash.
En un disco que fue el último que largó.
Espectacular.
Escúchenlo.
Vamos a escucharlo.
Johnny Cash es un tipo con plata.
At the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground. Won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground. And I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground. And I won't back down.